El desempleo en Uruguay, aquí, llegó a 6,1% en noviembre, un nivel históricamente bajo, pero todo indica que todavía va a seguir cayendo más. Y claro, la razón es sencilla, el país sigue creciendo, las empresas continúan demandando cada vez más trabajadores, especialmente a empleados calificados. Y en este escenario, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, advirtió que el sector agropecuario corre riesgo de perder mano de obra debido a que utiliza recursos humanos baratos y no capacita a su personal. Concretamente, en declaraciones a Últimas Noticias, dijo que el agro va a sufrir serios problemas porque otros sectores productivos, que sí necesitan personal, van a recurrir al sector agropecuario en busca de trabajadores. ¿Qué dicen los empresarios rurales sobre este diagnóstico? ¿Es posible un esfuerzo coordinado con el gobierno para buscar soluciones con anticipación? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Luis Bianco, que es presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, la CAF, y con el economista Juan Manuel Rodríguez, director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, y además, ustedes saben, experto en relaciones laborales. Ingeniero Bianco, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo están?
Economista Rodríguez, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a recorrer entonces juntos, a partir de este diagnóstico, a partir de estas manifestaciones, cuál es la visión que puede uno hacerse a propósito de esto. Pero en particular, el ministro Brenta aportó algún dato más, dijo que la industria de la construcción vive un boom de crecimiento que llevó la ocupación en este sector a niveles históricos. Hay cifras de casi 54.000 personas empleadas, pero además se vienen grandes obras como la de la pastera Montes del Plata, que se va a estar confirmando seguramente en los próximos meses. También la minera Aratirí, que es una posibilidad. Y están previstos otros proyectos de infraestructura e inmobiliarios importantes. Por eso se calcula que la construcción va a tener un déficit de 10.000 obreros en los próximos 2 años. Y en este marco, el ministro Eduardo Brenta advirtió que hay sectores empresariales que no han advertido el riesgo que corren de perder a buena parte de sus empleados y apuntó al sector agropecuario. Dijo, el ejemplo más claro es el de las gremiales agropecuarias. ¿Qué dicen los empresarios, los propios empresarios del agro, a propósito de esto, ingeniero Bianco?
Sí, Juan Andrés, sí, yo no conocía las declaraciones del ministro Brenta. Me parece que acá lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel del sector agropecuario, es que está habiendo una fuerte inversión en la capacitación de del personal, sobre todo a partir de este proceso tan violento de crecimiento que ha ocurrido en el sector en los últimos años. Lo que sí me parece que es cierto, y seguramente Juan Manuel lo va a corroborar porque hemos estado trabajando en este tema, es que no ha habido todavía una fuerte instrumentación con lo que tiene que ver con el sector público, fundamentalmente con el INEFOP, con quien recién estamos de alguna manera iniciando un trabajo en conjunto para poder establecer planes de capacitación. Pero yo creo que aquellos sectores, sobre todo vinculados a la producción agropecuaria, que han tenido un desarrollo más fuerte en los últimos tiempos, han tenido instancias de capacitación de su personal, sobre todo porque la inclusión de tecnologías, de nuevas tecnologías, ha hecho imprescindible que ese fenómeno ocurriera, ¿verdad?
Sí. Ahora vamos,
ha salido mucho a la luz pública.
En todo caso, vamos a eso porque, claro, la capacitación es una respuesta posible, porque cambian las estructuras productivas con la incorporación de tecnología, pero también hay otros elementos que, de algún modo, pueden llevar a que sectores como la construcción vayan al agro a tentar a potenciales trabajadores de repente con mejores sueldos. Pero, ¿qué dice Rodríguez a propósito de esto? ¿Advierte que hay efectivamente un riesgo de pérdida de mano de obra en el sector agropecuario?
Por lo menos yo creo que va a haber una disputa muy fuerte, porque la construcción ha logrado, digamos, niveles de empleo bastante estables, cosa que no era habitual antes, pero además salarios bastante altos, con lo cual, de hecho, como en la construcción se trabaja con una modalidad muy particular, que es acuerdo de empresarios y de sindicatos, se están haciendo permanentes llamados públicos a capacitación, existen cursos estables de capacitación para el ingreso del sector y el ingreso de trabajadores al sector. Y bueno, esto se va a buscar, de hecho son llamados públicos, con lo cual con salarios importantes, esto es probable que dispute los trabajadores, no solo calificados, sino también no calificados, a los actores en los que actualmente están trabajando.
Claro, lo que dice usted entonces es que no solamente con capacitación se puede retener un recurso humano, también hay que, digamos, acompañar con un sueldo mejor.
Y es inevitable, digamos, el trabajador elige, ¿no? Y ante una situación en donde le ofrecen un trabajo permanente con salarios muy superiores y condiciones de trabajo bastante razonables, porque, bueno, ustedes saben que en la construcción existen acuerdos de hace muy largo tiempo, digamos, en donde hay acuerdos desde todas las partes, entonces, bueno, el trabajador va a elegir. Si los salarios que tiene el sector rural son muy inferiores, es muy probable que haya traslado de unos sectores, de estos sectores hacia la construcción.
Ahí justamente el semanario Búsqueda, en su edición del jueves pasado, recoge a partir de datos del BPS de abril del año 2010, salarios promedio por actividad, que tal vez lleva a hacerse una visión tal vez algo distorsionada, porque por ejemplo en el sector cría de ganado vacuno aparecen aquí los sueldos más bajos, 3.248 pesos por mes, sueldo promedio, pero claro, aquí no está contemplado seguramente lo que es alimentación y vivienda en el caso de, por ejemplo, los peones. Pero claro, si uno compara niveles salariales con otros sectores, por decir algo, instalaciones eléctricas y de comunicación o sanitarias, los sueldos promedio aquí andan más del doble, en los 8.000 pesos, y por aquí puede haber claramente una tentación. ¿Qué dice ingeniero Bianco a propósito de esto? Efectivamente, el sector agropecuario está en condiciones de acompañar con crecimiento de los salarios para retener mano de obra.
Sí, yo creo que en los hechos lo ha acompañado, ¿verdad? Yo esa información que sale del BPS seguramente tiene que ver con la información que proporcionan las empresas sobre los salarios que pagan y sobre los cuales pagan sus aportes. Habría que desmenuzar la información a ver efectivamente, bueno, si contempla, por ejemplo, el tema de la vivienda y de la alimentación, que es un hecho que está contemplado en los salarios rurales. También hay condiciones de trabajo en el medio rural que no están reflejadas en los salarios, ¿verdad? Porque seguramente lo que se conoce como el ficto de alimentación y vivienda, que contempla los montos que los empresarios destinarían a esos pagos, son muy superiores a lo que el ficto es. O sea que en realidad, si uno hiciera los ajustes correspondientes, probablemente los salarios fueran mejores. De todas maneras, yo creo que en general ha habido una, sobre todo en los niveles de mayor especialización en el agro, ha habido un incremento de salarios importantes que va acompañado con los incrementos de productividad. Y me parece que es importante tener en cuenta algo que Juan Manuel hacía referencia recién, a la comparación en los distintos tipos de ocupaciones en un medio y otro, lo que son también las condiciones de vida del medio rural, ¿verdad? O sea, el trabajador rural, además del salario, en el medio rural tiene algunas expectativas para sí y para su familia que no pueden ser colmadas como pueden ser colmadas en el medio urbano. Entonces, ante la posibilidad de un mejor salario, un mejor ingreso y también una mejor posibilidad de desarrollo en el medio urbano, seguramente emigre. Nosotros hemos hecho desde hace mucho tiempo mucho énfasis en eso, en la necesidad de que se completen los planes, por ejemplo, de electrificación rural, de caminería rural, que las escuelas rurales funcionen para que los hijos de los trabajadores rurales puedan tener una educación, no digo igual, pero similar o comparable con la que ocurre en el medio urbano. Yo creo que esas también son trabas o limitaciones que ocurren no ya al trabajo rural, sino a la permanencia en el medio rural. Por más que hoy hay mucha gente que se traslada a sus trabajos en el medio rural cotidianamente, en algunas zonas eso no es posible porque las distancias son muy grandes y, bueno, los trabajadores deben vivir, digamos, en su lugar de trabajo, y eso los aísla, sí, o les impide acceder a condiciones que en el medio urbano están más al alcance de la mano.
Y después hay otra polémica que el propio Ministerio de Ganadería ha advertido en los últimos meses y tiene que ver con la carga horaria. Si bien es cierto que hay una ley que está vigente, se dice por parte de los sindicatos rurales, por ejemplo, que no se puede cumplir, o mejor dicho, no se puede controlar que efectivamente se cumple el régimen de 8 horas, pero hay un informe del Ministerio de Ganadería que dice que, en promedio, un trabajador rural está trabajando 7 horas más que un trabajador del sector privado urbano, esto es por semana. De algún modo es un dato, científico, a partir de un estudio que marca también otra diferencia. Ya no es solamente el tema salarial o el tema del medio, sino también la propia carga horaria.
Sí, exactamente, porque digamos el hecho de vivir en el propio lugar de trabajo, además, muchas veces dificulta cuál es el límite entre lo que es un trabajo y lo que es una actividad cotidiana o normal de cualquiera en su ámbito donde reside, ¿verdad? Entonces yo creo que eso dificulta. A mí me parece que en general la ley de 8 horas está cumpliendo, me parece que bastante bien, porque digo, la ley ha tenido cierta laxitud. Nosotros en su momento, cuando se discutió el tema de la regulación de la jornada, habíamos propuesto la posibilidad de compensar por algún periodo de tiempo mayores cargas horarias en algunos días para restarlas de otro. Eso se hizo en parte. Pero bueno, creo que esas características del trabajo rural, que fueron muy discutidas en su momento cuando se discutió la ley, en parte han sido contempladas y en partes no, y hacen que, bueno, que muchas de estas cosas que estamos conversando se reflejen en lo que tiene que ver con los niveles de salario y con las aspiraciones que un trabajador puede tener en cuanto a la posibilidad de tener un mejor ingreso,
¿verdad? Ahora, vayamos a la particularidad de los sectores, por ejemplo, porque la realidad del agro obviamente difiere mucho.
Es muy diferente.
Depende de los sectores. Hay algunos datos, por ejemplo, del 2006, que son los últimos: 157.000 personas en la población económicamente activa en el sector agropecuario, la gran mayoría, 147.000 empleados, pero se marca un descenso justamente de la población económicamente activa por la emigración. Cayó 15% entre el 85 y el 2006, con un personal activo que en su amplia mayoría corresponde al género masculino, cerca del 80%. ¿Cuáles son, Rodríguez, los sectores dentro del agro que corren a su juicio más riesgo de perder mano de obra?
Pues ahí tendría que... No conozco los detalles concretos, pero... concreto de cada sector específicamente, ¿no? Pero hay sectores en donde tradicionalmente ha habido, por ejemplo, poca preocupación por las condiciones de trabajo e incluso salarios bajos. Por ejemplo, aunque hayan habido cambios relativos en este aspecto, la forestación, por ejemplo, fue un sector muchas veces abandonado de estas mejoras. Hay algunos cultivos que también en momentos de cosecha o en momentos especiales requiere mucha gente. Hay empresas de servicio que ocupan en forma permanente, rotando los cultivos de acuerdo al tiempo. Se habla de que, bueno, los salarios o las condiciones no son todo lo, digamos, no son comparativamente lo que se encuentran en otros sectores, ¿no? Entonces es probable que esto varía según las zonas también, ¿no? Pero es probable que en estos sectores haya lo que recién comentaba, ¿no? Una disputa entre sectores en donde realmente donde hoy va a escasear el personal, no solamente técnico, sino también no calificado. Entonces, bueno, de esta disputa veremos cómo se acomodan. Yo estimo que necesariamente, cuando en una sociedad la tasa de desempleo llega a estos niveles y donde hay efectivamente dificultades de encontrar trabajadores, inevitablemente las condiciones tienen que ir a una cierta igualación. No digo a una equilibración total, porque las condiciones de productividad son muy distintas entre sectores, pero sí a una cierta equiparación, porque de otra manera simplemente hay actividades que no se van a poder desarrollar.
Ingeniero Bianco, ¿qué dice usted? ¿Qué sectores dentro del agro corren más riesgo?
Yo creo que los sectores que corren más riesgo son aquellos en los cuales la demanda por trabajo especializado ha sido menor y donde, de alguna manera, la incorporación tecnológica también, la tasa de incorporación tecnológica es más baja, porque muchas veces la tecnología, sobre todo algunas tecnologías, pueden de alguna manera sustituir mano de obra.
¿Cuáles son esos sectores?
Y yo diría que básicamente los sectores que están teniendo más dificultades en ese sentido son los vinculados a la ganadería vacuna en general y a la cría en particular, donde los procesos biológicos hacen que la incorporación tecnológica, más allá de que sea posible en una cantidad de aspectos, en otros aspectos es muy difícil de modificar. Entonces, eso requiere, mientras no se puedan, un concepto que se ha extendido bastante últimamente en el agro uruguayo es el de la industrialización de algunos procesos productivos, ¿verdad? O sea, aquellos procesos productivos que de alguna manera se pueden hacer de forma más industrial, por decirlo de alguna manera, o sea, que pueden preverse determinados determinados pasos en determinados tiempos y con mayor incorporación de tecnología, y creo que tal vez el ejemplo más claro en eso es el que ha tenido el desarrollo de la agricultura en estos últimos años, ¿verdad? Donde la organización del trabajo se ha modificado de manera tal que uno puede prever determinadas tareas en determinados tiempos y con gran incorporación de tecnología. Eso hace que evidentemente sea más fácil entrenar, capacitar personal, generar mejores salarios, porque la productividad de esa mano de obra, en la medida que también hay incorporación de tecnología, se ve incrementada por el apalancamiento de la tecnología. Esos sectores seguramente van a tener más facilidad para acomodarse a los cambios, y seguramente los otros, donde el trabajador debe necesariamente residir en el lugar, donde las necesidades de capacitación tal vez son menores y por lo tanto las posibilidades de remunerar mejor esa mano de obra, esos son los sectores que van a tener obviamente más dificultades, ¿verdad? Porque hay aspectos de los procesos biológicos además que son muy difíciles de modificar, y seguramente la ganadería y los sectores más vinculados a la cría, por decir de alguna manera, los sectores de producción más extensivos, creo que son los que se van a sentir más afectados, ¿verdad? Seguramente.
Enseguida vemos qué está haciendo el INEFOP para atender estos problemas que se vienen, pero desde la audiencia vienen comentarios a propósito de la calidad del trabajo que ha estado presente aquí. Por ejemplo, Cecilia plantea que la calidad del trabajo rural es muy superior al de la construcción. Aire libre, tecnología, sombra, poco ruido, dice. Pero claro, aparecen también otros comentarios a propósito de la explotación. Por ejemplo, se afirma, Omar dice que no se respeta nada, solo bastarían inspecciones del Ministerio de Trabajo para controlar esta situación. También hay otros mensajes, por ejemplo, de Pablo de Dolores, que dice que aquí en Dolores hay empresas argentinas con trabajo rural, estamos en negro, dice. También hace referencia a la necesidad de los inspectores. Es decir que hay de todo, ¿no? Hay planteos. Ya desde los propios sindicatos se viene justamente reclamando que el Ministerio de Trabajo actúe con más firmeza en los predios rurales para controlar la situación.
Sí, a mí me parece que, digo, como en todo, ¿no? Hay gente buena en todos los sectores. Me parece que seguramente debe haber en el sector rural gente que no hace las cosas bien, como lo debe haber en otros sectores de la economía. Es seguro que en el sector de la construcción o en el sector de los servicios o en otros sectores seguramente también debe haber empresarios que no cumplen con las normas que deben cumplir. O sea que yo creo que está muy bien que si hay normas para cumplir y que si hay un ministerio que es el responsable de fiscalizar esas normas, que las normas se fiscalicen. Yo no soy de demonizar a ningún sector en particular. Creo que como en todos lados hay gente que hace las cosas bien y gente que no hace las cosas bien, y quien hace las cosas bien seguramente no tiene problema, y que no hace las cosas que debe hacer seguramente se va a ver involucrado en problemas, ¿verdad? Me parece que en ese sentido no, me parece que no hay que ser tan drástico, decir, bueno, en tal sector ocurre tal cosa. Seguramente en esta temporada de verano en las zonas del este debe haber una cantidad de trabajo en negro, una cantidad de empresas, y seguramente el Ministerio de Trabajo debe estar trabajando y debe estar haciendo las inspecciones que correspondan. Entonces, digo, me parece que también hay que ver un poquito las cosas con un poco más de perspectiva y de largo plazo, y en todo caso ver qué cosas podemos hacer para tratar de que digamos las normativas que el país tiene, sobre todo en materia de protección laboral, se cumplan y cada quien pueda sentirse respaldado por esa normativa, ¿no?
Mejores salarios, más capacitación, bueno, son algunos de los caminos que han sido planteados ya. Vamos a continuar enseguida con el ingeniero agrónomo Luis Bianco, que es presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, y con el economista Juan Manuel Rodríguez, director general del INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y experto en relaciones laborales. Hay más elementos a propósito del mercado de trabajo, a propósito de la falta de empleo que se estaría generando en el sector agropecuario que se han comentado en estas horas. Por ejemplo, hay una nota del diario El País que dice que la construcción busca 10.000 trabajadores, que el sector agropecuario es un posible afectado por esta demanda adicional, pero hay otro campo fértil para captar personal y son las Fuerzas Armadas, una institución que paga bajos salarios y cuyo personal se siente tentado por las retribuciones de otros sectores. Incluso en la nota de Sebastián Pansel se maneja que un soldado gana unos 5.000 pesos líquidos cuando un peón de obra percibe por mes 13.700. No solamente el agro puede estar sintiendo esta demanda adicional. Pero quedó abierto el camino de la capacitación como una forma, como una estrategia que ha desplegado el gobierno y también algún sector del empresariado para retener personal. En particular, ¿qué viene haciendo el INEFOP para atender estos problemas que se vienen? Economista Rodríguez.
Bueno, el INEFOP tiene una estrategia bastante flexible, diría que en todos los sectores, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, solamente para dar un marco, ¿no?, de cómo se actúa. Se ha hecho un acuerdo con la industria con la Cámara de las Tecnologías de Información, que es la CUTI, otro con la Cámara Metalúrgica, con el sector de la construcción en conjunto, con los empresarios y trabajadores. Es decir, atendiendo las necesidades de cada uno de estos sectores.
Pero, por ejemplo, del agro sí recibió algún planteo, porque el ministro Brenta, en las declaraciones que hace a Últimas Noticias, que se publican el viernes, hace referencia a que en el agro las gremiales no están tomando conciencia del riesgo que corren.
En el caso del agro hubo hace poco una reunión con varias gremiales, como la Asociación y la Federación Rural, la CAF, la Asociación de Cultivadores de Arroz, que posteriormente quisimos que esto se continuara en la conformación de lo que se llama un acuerdo sectorial, que es la herramienta que prevé la ley para atender la problemática global de un sector. Quizá en este aspecto es donde las expectativas que teníamos nosotros de concretar este ámbito, que permitiría una planificación del conjunto, aunque luego las problemáticas fueran muy diferentes y se atendieran de forma diferente, es lo que efectivamente no hemos podido lograr, a lo cual seguimos trabajando, ¿no?, para lograrlo. Mm.
¿Y para qué sería? ¿Para qué sería ese trabajo? ¿Qué producto se podría esperar en función de la realidad que se está dando?
El producto es la planificación a mediano plazo del conjunto de la problemática del sector rural. Porque si bien hay asociaciones que tienen lógicas distintas, es muy probable que haya problemáticas comunes, aunque también haya problemáticas diferentes. Por ejemplo, el caso del arroz, hemos conversado con ellos la posibilidad de hacer una especie de dividir las zonas de plantación de arroz en tres y hacer una especie, digamos, de circuito de rotación donde se vayan atendiendo las problemáticas que en este caso básicamente son de manejo de tecnología nueva, nuevas máquinas, que hubo una fuerte agregación de estas máquinas en el sector, y bueno, los trabajadores no las conocen, como es lógico, porque son maquinarias nuevas en el país, pero esto permitiría atender problemáticas de distintas zonas en forma ordenada.
Claro, pero eso a su vez tiene que ir acompañado por un salario digno, o un buen salario, o buenas condiciones de trabajo.
Seguramente, pero bueno, en este sector existe una negociación colectiva, existe un acuerdo, hay en este sector una comisión sectorial del arroz, donde están tanto los trabajadores como los empresarios, y hay un acuerdo colectivo, lo cual tanto en los salarios como las condiciones de trabajo no es un ámbito de INEFOP, eso es el ámbito de las relaciones laborales que está tratado ya específicamente, ya los sectores lo tratan. Sin duda es así. O sea, si hay más capacitación, si hay un cambio en el trabajo, va a haber cambios, tanto de condiciones de trabajo como de salarios. Bueno, y lo mismo podríamos decir en todos los sectores, donde hay problemática de sectores específicos y hay problemáticas globales que la ley de creación de INEFOP establece que esto lo mejor sería tratarlo en un comité sectorial.
Ingeniero Bianco, ¿qué dice usted a propósito de esto? ¿Por qué el agro no ha logrado conformar un comité sectorial?
Sí, yo concuerdo con el análisis que ha hecho Juan Manuel. Creo que a partir de la reunión que nosotros tuvimos hace unos meses atrás, Me parece que se dejaron sentadas algunas bases para comenzar a trabajar. Recordemos que si bien el INEFOP de alguna manera es el heredero de lo que era la Junta Nacional de Empleo y muchas de las cosas de la Junta se trasladaron, lo que tiene que ver especialmente con el tema del trabajo rural, recién el INEFOP está también comenzando a armar, digamos, sus cuadros gerenciales y demás, ¿verdad? No sé, Juan Manuel lo tiene seguramente más presente que yo, pero el coordinador del área rural creo que está nombrado de hace 2 meses. Nosotros ya hemos tenido contactos con él, hemos presentado algunas propuestas de trabajo que, bueno, en principio, según las directivas que tenía el INEFOP, podían ser de acuerdos directos de algunas instituciones con el INEFOP.
¿Propuestas de trabajo, por ejemplo, cuáles, ingeniero Bianco?
Y bueno, nosotros queremos desarrollar en conjunto con el INEFOP una propuesta de capacitación, en el caso particular nuestro, para la gente vinculada a nuestras empresas cooperativas, que son empresas bastante complejas, que tienen una visión de mediano plazo. Estamos hablando de un plan de capacitación a 4 o 5 años, ¿verdad?
¿Pero en qué área?
En todas las áreas. Las empresas cooperativas van directamente desde la producción y de la capacitación de los trabajadores rurales en el medio rural hasta empresas de integración vertical agroindustriales que tienen planes de capacitación para sus empleados en las áreas industriales.
No necesariamente en el sector agrícola.
No necesariamente el sector agrícola. Digamos, hay empresas cooperativas que trabajan en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector hortifrutícola, en el sector lácteo. Las 2 o 3 principales empresas lácteas del Uruguay son empresas cooperativas. Y esas empresas abarcan planes de capacitación para los trabajadores, en el caso de las empresas lácteas, desde el peón tambero que tiene que ordeñar la vaca 2 veces por día, hasta el trabajador de una fábrica que tiene que supervisar una máquina que embolsa leche, por decir un ejemplo concreto. Lo que nosotros queremos proponer, y hemos estado en conversaciones con el INEFOP para eso, y seguramente en la semana que viene vamos a avanzar en alguna reunión con el ingeniero Favaro, que es el coordinador del área rural, es justamente poder evaluar efectivamente cuáles son las demandas de capacitación para los próximos años y en función de eso establecer un programa en conjunto con el INEFOP que nos permita desarrollar en el mediano y largo plazo el tema de la capacitación, pero no solamente a nivel rural. Esa es la visión nuestra desde el caso particular de nuestras empresas, que son empresas, ya digo, muchas de ellas con una integración vertical importante que agarran todos los eslabones de una cadena productiva.
Economista Rodríguez, ¿y hay capacidad para que el INEFOP, digamos, responda a esta demanda? Porque aparece de la audiencia alguna inquietud a propósito de la operativa o de la capacidad operativa que tiene INEFOP hoy para dar respuesta a esto. ¿Qué dice usted?
Nosotros lo que creemos es que por lo menos tenemos que enfrentar esta nueva realidad. O sea, el INEFOP lo que hace es continuar las actividades que se venían desarrollando por parte de la JUNAE, pero tratar de racionalizarlas porque un instituto permite una operativa mucho más racional y de largo plazo, digamos. Pueden haber problemas, digamos, de oferta de capacitación, que es un problema que encontramos en el sector rural. Pero si uno lo planifica a largo plazo, estos problemas, digamos, los hechos muestran que se solucionan, que se encuentra una forma de atender esta problemática. Pero como decía bien lo Bianco, digamos, lo que hoy uno, desde el punto de vista de INEFOP, lo que buscamos es atender la problemática, porque sabemos que la problemática es real. Y bueno, si bien hay dificultades o van a existir dificultades para atender a las distintas necesidades de capacitación, que son diversas y muchas, lo que estamos tratando de racionalizar el trabajo precisamente para lograr eficacia. Esto es lo que queremos y por eso mismo es que hemos nombrado un nuevo coordinador, que es el ingeniero Favaro, que ha asumido hace 2 meses aproximadamente, con lo cual estamos potenciando la capacidad de trabajo. Y estamos atendiendo problemáticas de muchos sectores, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un planteo de colonización, porque también se va a expandir los colonos, también tienen una necesidad de manejo, que que en sí mismo, digamos, por tomar la tierra, no implica que esto se mantenga ni que sea económicamente racional. Bueno, estamos tratando de hacer un acuerdo. Hemos recibido un planteo, un pedido de información de parte del SUL. Es decir, a lo que estamos tratando es de ver el conjunto de la problemática, de cuáles son las distintas realidades y desarrollando nuestra propia capacidad interna para atenderlo.
Economista Juan Manuel Rodríguez, en esto es lo que está el INEFOP. Seguramente vamos a estar siguiendo de cerca esto más adelante. Director general del INEFOP, economista Juan Manuel Rodríguez, ingeniero agrónomo Luis Bianco, presidente de CAF, ambos gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
No, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Manuel. Hasta luego.